Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido un debate sosegado sobre el turismo en las islas, sin líneas rojas, ya que es vital, dice, para tomar decisiones en favor del desarrollo económico y social del archipiélago, y en el que debe entrar la limitación de compra de vivienda para los no residentes y también controlar el crecimiento de la población. Bueno, creo que debate sosegado sobre esto último ya lo hemos tenido en la Comisión de Reto Demográfico en el Parlamento de Canarias, que se ha desarrollado durante meses y cuyas conclusiones se dieron a conocer de forma reciente. Por cierto, conclusiones que no cuentan con el apoyo unánime de los grupos, y esto es significativo de cara a que se puedan implementar en un futuro. ¿Cuáles son esas conclusiones? Pues, por ejemplo, impulsar la planificación diferenciada por islas, reducir la burocracia para fomentar la inversión y la construcción de vivienda, pero también estudiar medidas que puedan limitar o contener la población, especialmente en las islas capitalinas. Todo esto ahora se tiene que llevar a pleno en el Parlamento Regional, pero lo importante es que se ponga en marcha cuanto antes, porque la población aquí en Canarias no deja de crecer. Y por otra parte, no voy a descubrirte yo ahora el problema tremendo que tenemos en cuanto a la compra de la vivienda o simplemente un alquiler razonable, que eso es una odisea. El debate sobre cuándo nos vamos a poner manos a la obra es importante, porque las soluciones para la vivienda se necesitan hoy, mañana, pero no dentro de 10 años. Entonces ya será tarde y Canarias habrá fracasado en el que probablemente sea el principal desafío que tiene por delante para los próximos años. Bueno, pues un saludo de Santi Morellón en este miércoles ya. Madre mía, cómo vuela el tiempo. 12 de marzo, si es que parece mentira que era ayer cuando estrenábamos este 2025, 1 de enero. Pues no, ya más de 3 meses. Madre mía, en fin, bueno. Hoy nos apetece bastante escuchar a un conocido y famoso cantante irlandés. Yo creo que Víctor Cabrera hubiera sido muy feliz de haber nacido para poder disfrutar en su apogeo los años 70. Bueno, a lo mejor este no es el tema más conocido de Gilbert O'Sullivan, que es un cantante irlandés que precisamente durante el principio de los 70 tuvo a sus éxitos más reconocibles, pero desde luego es un buen tema. What's in a Kiss es lo que estamos escuchando ahora mismo de Gilbert O'Sullivan, que entre sus grandes temas pues tiene por ejemplo Alone Again, que probablemente sea el más conocido, pero también Claire o Get Down. Bueno, esta es una pequeña maravilla que escuchamos hoy miércoles. Es de esos temas además que se pueden escuchar sin problemas, pues prácticamente durante cualquier momento del día. Te vale para despertarte que por la tarde, no te va a molestar demasiado. Todo lo contrario a este programa, que lo que pretende precisamente es hacer ruido, ¿verdad? Como dice Víctor Cabrera, ¿eh? Y mover y generar inquietud entre la ciudadanía con cosas importantes que yo creo que están pasando en la isla de Gran Canaria, que te cuento rápido. Venga, vamos a hablar dentro de unos minutos con Analia Bueno. Ya sabes que desde ayer se está aplicando la tasa turística en el municipio de Mogán. A partir de ahora, si vas allí a pasar un fin de semana, por ejemplo, recuerda que tendrás que abonar una tasa de 15 céntimos por persona y noche, ya sea que estés en un hotel, en un apartamento o en una vivienda vacacional. Es lo mismo. Te lo van a cobrar en la recepción del hotel. Te explicarán precisamente que esta tasa, bueno, pues después va a ser destinada a la mejora de los entornos turísticos, precisamente, o bueno, pues a cuestiones similares. La alcaldesa nos va a explicar dentro de unos minutos todo esto y a quién afecta y bueno, pues qué se pretende hacer precisamente con la iniciativa. Estamos muy atentos al caso que afrontan 8 familias en el entorno del Parque de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria, un posible desahucio porque la inmobiliaria que alquilaba los pisos donde viven estas personas quebró, los vendió al Banco Malo. Y ahora, pues el Banco Malo está pidiendo el desalojo. Entre los afectados, pues una familia en la que hay 2 menores y un bebé, así como también personas mayores. mayores y enfermas. Imagínate ahora mismo el problema tremendo que se les genera para encontrar una vivienda que tenga un alquiler asequible para todas estas personas. Por cierto, ahora que estamos hablando de vivienda, también de entornos urbanos, nos iremos hasta Sargento Llagas, también en Las Palmas de Gran Canaria, para hablar de una sentencia que condena por inacción al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los vecinos de ese entorno le pidieron medidas por el excesivo ruido que había y que generaban unas cuantas terrazas que hay instaladas en la zona. El consistorio parece que no acabó de dar una respuesta satisfactoria. Los vecinos se cansaron, acudieron a los tribunales y han ganado. José Luis Pérez es su abogado y nos va a contar los pormenores de esta sentencia. Otro tema que vamos a tratar, la escuela de natación inclusiva que tenemos en Las Palmas. Depende de la Fundación Canaria del Deporte Inclusivo y ya son 70 deportistas, más o menos aproximadamente, con todo tipo de discapacidad, los que están allí entrenando y formándose. Lo hablaremos con uno de sus entrenadores, Daniel Rubiales, así como con Juani. Es la madre de Adrián, es precisamente un joven, pues la verdad que en este caso muy dotado, campeón del mundo y de Europa Virtus, en este caso para personas con discapacidad intelectual. Tiene autismo, pero se expresa muy bien y nos va a contar su experiencia precisamente en este club de natación. Como siempre, la tertulia RPT con nuestros compañeros Iván González, Guillermo Robaina y Domingo Santana. Guillermo parece que no le tocó la lotería porque ha vuelto a la tertulia, en fin. Estaremos también pendientes de las historias que nos cuente Luis Cabrera con Historias de Canarias y hoy vamos a hacer la semblanza de Andrés Sánchez Robaina. Es uno de los grandes literatos, traductores e intelectuales de Canarias que desgraciadamente perdíamos ayer después de una larga enfermedad. Juan José Laforet, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, nos hará una semblanza de lo que ha supuesto esta persona para las islas. Hablamos de alguien atento que en su vida, en una prolija tarea titánica desde el punto de vista de la fecundidad y del número de publicaciones, fue capaz de desarrollar un amplio poemario, desarrollar traducciones, pero también dar clase, fundar revistas, en fin. Un perfil muy interesante y sugerente, el de la vida de Andrés Sánchez Robaina, que tristemente nos acaba de dejar en estos días. Y todo esto con la ayuda en el control de Víctor Cabrera, en una jornada, por cierto, en la que parece que suben las mínimas y eso se ha notado bastante en Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de que hace sol en Las Palmas, hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta que tendremos en las islas montañosas cielos nubosos en la vertiente oeste con probables lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día, ojo, y predominando los cielos poco nubosos en el resto de zonas. El viento flojo a moderado de componente oeste y las temperaturas mínimas sin cambios o un ligero descenso, las máximas que suben. En Las Palmas de Gran Canaria entre 19 y 22 grados, hoy vamos a tener una máxima de 23 grados en Arrecife, 24 en Puerto del Rosario. Son las 10 y cuarto y esto es Herrera en COPE en Gran Canaria. Hacemos una pausa y nos vamos hasta Mogán.
COPE más Gran Canaria.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Venga a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
COPE más Gran Canaria.
En el municipio de Mogán se está cobrando ya la tasa turística que se anunció por parte del consistorio hace algunos meses. Se trata de 15 céntimos por persona en noche para todos aquellos pues que se alojen en un hotel, en un apartamento o en una vivienda vacacional. 24 horas después vamos a ver cómo se está gestionando todo. Hablamos con su alcaldesa, Onalia Bueno. Onalia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está yendo la medida? Que ya se ha implementado por primera vez aquí en Canarias, en el municipio, con estos 15 céntimos por persona y noche.
Pues mira, bien, ayer hice un recorrido por 3 o 4 llamadas que hice a establecimientos hoteleros y nada, con normalidad, si bien es cierto que hay algunos todavía que están rezagados. Pero bueno, es una medida novedosa, es normal que tenga esos ajustes y desajustes, pero bueno, yo creo que con la primera semana ya todos están andando en relación con la tasa.
¿Esto cómo se está cobrando? ¿Llegan los turistas a la recepción claro. del ayuntamiento, la pagan allí, teniendo en cuenta
no,
la
No, el ayuntamiento
estancia?
No viene.
Perdón.
Vienen a los, claro. a los hoteles,
Esto
a las
es,
viviendas
perdón.
Vacacionales o Justo. A los apartamentos, vale. Esto es como pasa en el resto de Europa, cuando usted llega a la recepción del hotel o al apartamento en este caso, el recepcionista le dice que tiene que pagar una tasa de 0,15 céntimos por noche y por persona. Y nada, se la cobra de forma directa en una publicación que ellos tienen, cada uno de los hoteles y apartamentos, en su software. Y después la liquidación que tienen que hacer, la autoliquidación por parte de ellos ahora en abril y después, 6 meses después, semestral, donde ellos nos tienen que autoliquidar a través de lo que han recaudado y a través de la página web de Gestiona, que es la empresa tributaria municipal, y después nosotros tenemos la capacidad de inspectora.
Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo se garantiza al ayuntamiento que la cantidad que se está ingresando corresponde pues a el número de turistas que se ha alojado en ese hotel, por ejemplo, y durante tantas noches?
Bueno, primero es la confianza que depositas en lo que es el sector. Segundo, haremos aleatoriamente inspecciones. Y tercero, según los datos que hemos tenido de ocupación del año pasado, de 2024 y 2023, pues podemos prever cuáles son los ingresos que corresponderían, por ejemplo, a este mes de marzo. Por ejemplo, si nos vamos a los datos del año pasado, con la previsión del porcentaje de ocupados en el mes de marzo del año pasado, a pesar de que la tasa empezó el 11 de marzo, entendemos que este mes tendríamos que recaudar alrededor de 73.000 euros este mes de marzo, ¿no? Entonces, bueno, ya eso lo iremos viendo en las autoliquidaciones que se van a llevar a cabo en el mes de abril. Ya daremos cuenta a los medios de comunicación cuál ha sido ese balance y a los medios de comunicación y a la sociedad en sí. Y continuaremos el trámite.
Claro. ¿Existe la posibilidad de plantear algún tipo de sanción para un establecimiento que no cumpla con la normativa de cobrar esta tasa?
Claro, es que es una tasa y nosotros nos reservamos el derecho de aplicar la ejecutiva, que se suele decir, la voluntaria y la ejecutiva, en el caso de incumplimiento. Entonces yo espero no tener que aplicarla, pero en el caso de que se aplique, eso es como cuando no se paga el agua, no se paga el IBI, no se paga el impuesto de vehículos relacionados con pues ese establecimiento turístico, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo, se aplica la misma legislación para la tasa, porque es una tasa.
Claro. La patronal turística, en este caso, ha planteado o ha solicitado medidas cautelares para evitar que se ponga en marcha esta medida. ¿Qué le parece a usted el posicionamiento que tiene en este caso la Federación?
Bueno, yo he dicho que son unos mezquinos. Estamos hablando de una tasa la más barata del mundo. 0,15 céntimos, con carácter finalista. ¿Eso qué significa? Que con carácter finalista todo lo recaudado en este primer año va a ir pues precisamente a la mejora de las zonas turísticas en cuanto a las infraestructuras turísticas, los servicios turísticos, la promoción turística. Es decir, va a ir en beneficio donde ellos están instalados. No va a ir para una zona residencial. Por eso me parece una mezquindad por parte de ellos que se vanaglorian, y me parece genial, del récord de ingresos que están teniendo y que no lo quieran compartir con las administraciones públicas, que son los residentes los que estamos soportando la acción turística que nos genera el turista. Por eso es el hecho imponible. Mientras ellos siguen engordando sus cuentas corrientes, a nosotros nos dicen que esto lo van a llevar al contencioso administrativo y pedir medidas cautelares porque no se puede permitir. Pero es que tampoco te dan otro tipo de opciones para decir cómo mantenemos las zonas turísticas en plenas condiciones cuando son los primeros que se quejan en determinados municipios de Canarias, porque los ayuntamientos no son capaces de tener un óptimo mantenimiento en esas zonas turísticas. Entonces, bueno, varitas mágicas no tenemos. Entonces tenemos que tener, primero, saber que el turismo es lo que nos da de comer. Bienvenidos el sector turístico, somos potencia mundial Canaria dentro del país de España, somos potencia mundial, podemos compararnos con otros países del mundo, y por tanto, otros países del mundo, más de 151 países en el mundo, tienen aplicado el impuesto. Y hemos visto en las encuestas recientes que los británicos y los alemanes pues estarían dispuestos a pagar una tasa, como se paga en Alemania, por ejemplo. Claro. Y Reino Unido está en camino.
Los empresarios temían la reacción un poco de los turoperadores, por lo que podría suponer que les aumentaran el precio. No sé si, teniendo en cuenta que llevamos ya dos ferias este año, como es la reciente de Alemania, de ITB, y principios de año en Fitur, ¿han tenido usted oportunidad, desde el consistorio de Mogán, de hablar con esos turoperadores y plantearles la iniciativa para ver cómo lo iban a recibir y si efectivamente?
Pues lo que tienen que hacer los turoperadores y los empresarios turísticos es ganar un poquito menos y distribuir la riqueza con las administraciones públicas. Es lo que tienen que hacer. Entonces, dividir un poquito más la riqueza y los beneficios que se llevan ellos, compartirla con la administración pública. Mire, esto tiene un límite, es decir, nosotros como municipio, y hablo por el resto de mis compañeros también, ¿vale? Municipios turísticos no podemos seguir cargando en el residente las necesidades que nos ocupan los turistas. Si bien es cierto que los turistas es nuestro objetivo número uno, porque es lo que nos da de comer, pero esa carga la tenemos que repartir entre otros. Esa economía colaborativa, a los cuales los turistas están dispuestos a pagar, se tiene que extender. Y ojo, que ese dinero recaudado revierta realmente, que es lo que ellos siempre dicen que no revierte, que ese dinero que se genera de las zonas turísticas vuelva a revertir en las zonas turísticas, que es un poco el miedo, ¿no?, la suspicacia que ellos dicen, no, al final esto se va a otras cosas que no se tienen que hacer. Bueno, nosotros por lo menos en el municipio de Mogán hemos demostrado desde que somos gobierno que las zonas turísticas han mejorado muchísimo, nos queda todavía mucho trabajo por hacer, pero esto no se puede convertir en una carga para el residente, es decir, no se puede seguir detrayendo de los presupuestos municipales mejoras de servicios, mejoras de obras públicas, mejoras de infraestructura de los residentes para colocarlo en las zonas turísticas, porque el residente también se merece que su barrio esté en condiciones o sus servicios estén en condiciones.
Bueno, no cabe duda de que esta tasa que se aplica desde ayer en Mogán es una prueba, por así decirlo, que se establece aquí en Canarias, y hay otros municipios turísticos que van a estar muy pendientes de lo que ocurra allí para ver si les interesa, les conviene o no aplicarla. Por lo que conoce Amalia, en Gran Canaria, por ejemplo, citando un entorno geográfico como es la isla, ¿hay otros municipios, por lo que usted sabe, que también se están planteando el aplicar esa tasa?
Sí, mira, ya tuvimos videoconferencia con Málaga, ya tuvimos videoconferencia con La Laguna, ya pasamos el expediente a La Oliva, y todos ellos únicamente lo que están esperando es cómo va la senda de esta tasa, tanto en la puesta en marcha como a nivel de los tribunales, porque ya la patronal nos ha dicho que nos va a llevar a los tribunales. Entonces ellos únicamente están esperando el resultado de Mogán para después ellos ir, bueno, vendrán en tromba, pero bienvenido sea, ¿no? Alguien tiene que ser siempre el primero. Entonces entendemos que en la filosofía de las administraciones locales está la necesidad de implantar una tasa, porque es que la necesitamos económicamente para mantener lo que le he dicho anteriormente. Es que si no, es imposible, y después que no vengan quejándose la patronal, como he dicho anteriormente, que las zonas turísticas están deplorables.
Bueno, pues vamos a ver cómo va esta tasa turística que se cobra desde ayer en Mogán. Son 15 céntimos por persona y noche para todos aquellos que se alojen en un hotel, en una vivienda vacacional, en un apartamento. Onalia Buenos, la alcaldesa de Mogán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día.
Buen día. Buenos días. Adiós.
COPE más Gran Canaria.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia psicología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Escuchando Herrera en Gran Canaria. Estamos muy atentos de la situación que afrontan 8 familias vulnerables en Las Palmas de Gran Canaria, en el entorno de Santa Catalina, que tienen una amenaza de desahucio por parte del Banco Malo. Los pisos en donde están residiendo eran de una inmobiliaria, mejor dicho, los alquilaba, pero quebró y los vendió al Banco Malo, que ahora precisamente pide el desalojo de estas personas. Hay muchos tipos de casos, como te puedes imaginar, pero entre los afectados, personas mayores, personas enfermas y también familias que tienen incluso menores a su cargo y un bebé. Lo vamos a hablar con una abogada especialista en este tipo de situaciones, como es Isabel Saavedra. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, encantada.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo es el recorrido para que estas personas ahora mismo tengan que afrontar una situación tan complicada como esta.
Pues tal y como ha dicho la Sareb, que es el Banco Malo, aquel que se creó, ¿no?, para limpiar toda la deuda de hipotecaria de la crisis del 2008 y en la que se invirtieron 50.000 millones de euros de dinero público, pues ahora quiere echar a estas familias porque considera que no están en una situación legal cuando ellos tienen sus contratos, pero con el anterior propietario, ¿no?, que era esa empresa que quebró. Entonces, el juzgado tiene señalado para mañana ese desahucio, que vamos a intentar suspender como sea, porque son todos familias efectivamente vulnerables por tener básicamente menores de edad a su cargo o mayores enfermos a su cargo, ¿no? Entonces, lo que no podemos entender es que sin un informe de vulnerabilidad, que tan solo una ha conseguido obtener del Ayuntamiento de Las Palmas y que es vulnerable, así lo dice, no se suspenda por parte del juzgado. No lo acabamos de entender. Estamos tocando las más altas instancias porque creemos que es una cuestión evidentemente ya humanitaria incluso, ¿no?
Claro, evidentemente. En el caso, por ejemplo, todo es hipótesis porque la decisión se toma mañana por parte de un magistrado, pero en el caso de que el juez diga que adelante con el desahucio, ¿qué plazo de tiempo se le da a estas personas?
Tendrían que irse mañana a las 10 de la mañana con todo lo que hay en esas viviendas porque ellos no tienen dónde ir. Entonces no han podido, obviamente, desalojarlas, ¿no?
Y o sea, ipso bueno, facto.
Pues ipso facto, sí. Y lo que dejen allí se entiende abandonado, según la normativa. Entonces, como no hay una alternativa habitacional para estas 8 familias, y estamos hablando de que la Sareb esas viviendas no las quiere para absolutamente nada más que tapiarlas y dejarlas vacías, con el problema de emergencia habitacional que hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, no podemos entender que no se haya tomado la medida de la suspensión inmediata. Ya digo, yo todavía confío en que en el día de hoy nos llegue la suspensión Y si no, pues mañana nos tendremos que ver allí.
Claro. Creo que ya se pudo paralizar un primer intento para sacar a estas personas de allí el año pasado, en otoño, y básicamente porque estaban presentes los medios de comunicación.
En concreto, la televisión canaria estaba dentro de la vivienda de una de las afectadas y al darse cuenta el representante de Sareb, que se estaba grabando todo, dijo que se suspendía por riesgo reputacional. O sea, en ningún caso pensó en que había una familia vulnerable, sino en su propio riesgo reputacional de la propia Sareb, ¿no? Esto fue así y está grabado y se ha publicado. Entonces, mañana, por supuesto, estarán también los medios para grabarlo todo y denunciar que si esta empresa no paraliza ese desahucio, estará cometiendo un atropello claro contra estas familias. Más allá de que esos informes de vulnerabilidad no se han llevado al juzgado, no sabemos todavía bien por qué, solamente uno.
Son ocho familias además, con lo cual entiendo obviamente que todas están, Isabel, en la misma situación, sin trabajo.
Sí, no, algunas trabajan, el problema es que no han encontrado vivienda,
¿no?
Claro, con los mínimos recursos, como estamos hablando hoy en día de cómo está la vivienda en esta ciudad y en muchas otras, pues claro, les piden alquileres de 1.500 euros. Lo único que estamos pidiendo, o bien que se les cobre las cantidades que ellos pagaban a la anterior propietaria, que eran cantidades asequibles, o que cuando menos se les busque una alternativa. Pero es que el problema ya no es con estas familias, es que tenemos una ciudad, y no solo Las Palmas de Gran Canaria, sino en general, en la que no hay vivienda asequible, y eso lo hemos hablado ya en otras ocasiones, no se han hecho bien los deberes, y en este sentido, pues lo que hay que hacer es decirle a Sareb, oiga, usted en vez de cerrar esa vivienda, dejarla vacía, deje que estas familias permanezcan. Vamos, ya digo, ya es que es una cuestión humanitaria, ya no hablo ni de la ley, que también las ampara la ley, porque las familias vulnerables no pueden ser desahuciadas.
Estas familias estaban pagando un alquiler social, entiendo.
Exacto. No, no era social, era un contrato de alquiler, son viviendas muy pequeñitas, pues pagaban entre 400 y 600 euros al mes, que tampoco es poca cosa, estamos hablando, ya digo, de pequeños apartamentos,
claro,
¿no?
Claro, es lo que le iba a comentar ahora mismo. Ojalá los precios de los apartamentos en Las Palmas de Gran Canaria fueran de 600 euros, las cosas como son.
Exacto, pero bueno, ya digo, es que ni siquiera con esos contratos se les ha respetado, se les está tratando de ocupas cuando no lo son.
Claro.
Y en definitiva estamos en esa lucha pues por el derecho a techo, ¿no? Que nos hemos unido un grupo de ciudadanos y ciudadanas y vamos a estar pues defendiéndolos, ¿no? Porque no queda otra.
Yo no entiendo cómo no es posible que no se hayan tomado medidas con el tema de la Sareb, porque no es ni de lejos el primer caso que estamos viendo cómo precisamente después de la compra por parte del Banco Malo de una serie de viviendas inmediatamente pide a sus ocupantes que salgan de allí, en el caso por ejemplo de personas vulnerables. No hay ningún tipo de medida legal que impida realizar este tipo de acciones a la Sareb.
Sí, hay una normativa, lo que pasa que pasa siempre porque la parte afectada lo solicite, y yo creo que ahí está el error. Es decir, yo creo que el juzgado, desde que le llega un desahucio, tiene que pedir al ayuntamiento el informe de vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Que si estas familias, por ignorancia, que a veces ni yo misma, que soy abogado, entiendo algunas cosas, ¿no? Cómo se escriben las resoluciones. Si no van y lo piden, pues el juzgado no lo hace de oficio, y eso es el error también. Pero claro que hay normativa, y ahora que ya lo saben, deberían suspender sin duda. Pero la Sareb está desahuciando, efectivamente. Ayer en Madrid se produjo uno, además de varias familias también. ¿Cuál es el problema? Que Sareb tiene una fecha de caducidad. Cuando se creó, se dijo que se tenía que terminar esa empresa que pagamos entre todos, ya digo, y claro, y quiere cuanto antes quitarse esos activos, pero no puede ser de esta manera, entiendo yo.
Desde luego es que es totalmente sorprendente lo que está pasando con esta sociedad que efectivamente se creó y que la hemos pagado todos. Tengo una imagen en la cabeza, la que es la de esta persona, yo no sé si es un hombre o una mujer, que trabaja en esa Sareb. La de octubre de 2024, cuando se paraliza el primer desahucio por parte de estas personas, gracias a que había allí un medio de comunicación. Me pregunto también,
efectivamente,
no sé, ¿qué se le pasa por la cabeza a alguien que está trabajando en esa Sareb y que está viendo que poco más o menos está intentando echar de una vivienda a personas que están en una situación de vulnerabilidad? Es un trago desde luego amargo, vamos, yo por lo menos es que no podía trabajar haciendo eso.
Yo tampoco. Pero bueno, hay gente para todo y hay gente que no le tiembla la mano ni el pulso a la hora de echar a familias de sus casas, ¿no? Y estamos hablando de menores, de un bebé de 3 meses, de una señora que está sometida a diálisis diaria. Bueno, en fin, son casos muy, muy tristes y no hay derecho que tengan que pasar por esta situación, sobre todo, ya digo, porque estamos hablando de una empresa como la Sareb, que ha recibido más de 50.000 millones de euros públicos, y no podemos permitir los ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas de Gran Canaria que mañana estas familias sean echadas a la calle por esta empresa.
Por cierto, pisos que la Sareb compró, entiendo, a un precio muy asequible.
Exacto.
Pero que después, obviamente,
por cuatro euros.
En
y ahora
una
lo venderá
subasta pública,
a un
entiendo.
Altísimo. Sí, en subasta pública a un precio muy bajo y ahora lo venderá pues a precio pues, de mercado, claro. Tal y como está el mercado.
El recorrido que tienen por delante estas personas en el caso de que se consiga paralizar el desahucio es que se haga el informe primero, entiendo, por parte del ayuntamiento de esa vulnerabilidad para después, o que lo solicite el juez para después estudiarlo y ver qué medidas se pueden tomar.
Efectivamente, si son vulnerables no pueden ser desahuciadas hasta el 31 de diciembre de 2025. Por ahora eso es lo que establece el Real Decreto que se aprobó en enero de este año.
Vamos, pero que la ventana de tiempo que estarían consiguiendo estas personas se limita exclusivamente a los próximos meses, antes de que acabe este año.
Exacto.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de esta situación que se denunciaba por parte de estas personas, 8 familias en el entorno del Parque de Santa Catalina que podrían quedarse sin la casa social, digámoslo así, entre comillas, o con un alquiler muy barato en la que se encontraban viviendo. Gracias, como siempre, a Isabel Saavedra, abogada especialista en este ámbito, por que nos haya explicado la situación estos minutos.
Gracias a ustedes, muy amables.
Hasta ahora, buen día.
COPE más Gran Canaria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Se mantiene la situación de sequía grave?
¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10:40. Los oyentes reaccionan a la entrevista que hemos mantenido hace unos minutos con la alcaldesa de Mogán en torno a la tasa turística que desde ayer se cobra en el municipio. Ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros en nuestro número de WhatsApp, el 610 10-80-05. Por ejemplo, Ana desde Las Palmas nos dice: es que la tasa es lo más normal, yo la pago en muchos sitios. Nosotros, en la Inopia, aquí siempre. Debería ser normal y hasta poco me parece. Te recuerdo el número: 610-10-80-05.
COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Vamos ahora con una sentencia, en concreto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha condenado al Ayuntamiento de la capital por lo que considera inactividad a la hora de atender las denuncias por el ruido que proceden de dos terrazas que soportan, en este caso, un grupo de vecinos, hasta 13, en la calle Sargento Llagas, muy cerquita de la playa de las Canteras. El consistorio va a tener que pagar 39.000 euros a este grupo de vecinos, por lo que considera el tribunal son, o mejor dicho, es la vulneración de sus derechos fundamentales, y es que actuó de forma ineficaz e insuficiente. José Luis Pérez es abogado, precisamente, defendía a los 13 vecinos. José Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que hizo mal en este caso el ayuntamiento? ¿No hacer caso a los vecinos por las quejas en torno al ruido que generaban estas terrazas?
Sí, efectivamente, estos vecinos, igual que otros en ocasiones anteriores, sí, pues reclamaron en varias ocasiones al ayuntamiento que se realizaran mediciones de ruido ante las molestias que le ocasionaban los locales de ocio que se encuentran en la calle donde viven. Y pese a que presentaron un montón de denuncias, no solo denuncias, sino incluso presentaron requerimientos en los que aportaban mediciones de ruido hechas por ingenieros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues el ayuntamiento no realizó actuación alguna para medir el ruido. El ayuntamiento de vez en cuando pues hacía alguna denuncia por incumplir el número de mesas o de sillas, pero no realizó ningún acta de medición ni nada para comprobar que efectivamente se estaba produciendo esas emisiones de ruido en las viviendas de los vecinos.
José Luis, ¿qué situación se encuentran los vecinos para, en un momento dado, decidir el tomar el camino judicial? ¿Qué es lo que pasaba
pues,
en esa calle?
La verdad, lo que pasaba en esa calle es que se encuentran con algunos locales que no solo están durante todo el día ocupando la terraza y generando ruido, sino que ya a las horas del descanso pues mantienen esa actividad con clientes que beben en la vía pública, con peleas en muchas ocasiones. Creo que hay incluso algún vídeo colgado en internet que se ven y en el que estos vecinos pues no pueden descansar. E incluso es bastante singular porque ellos presentaron una primera reclamación en el 2018, siguieron presentando denuncias y no se les atendía, pero yo creo que hay un momento clave en estos vecinos que les lleva a acudir a los juzgados, y es que en concreto un vecino tuvo un problema, sufrió un ictus que no se puede probar que sea una consecuencia, pero lo cierto es que los expertos en salud señalan que eso es uno de los riesgos que tiene la salud humana, la producción de ruidos, ¿no? Y esa situación es la que ya pues le lleva a cometer gastos importantes que conlleva acudir a la justicia, pero para tratar de preservar la salud de todos, que se está viendo afectada por esa situación.
Claro, claro. No sé si previo a lo que es el ámbito judicial hubo algún intento de mediación, de hablar con los propietarios de las terrazas y de los negocios.
No, con los propietarios de las terrazas y los negocios, los vecinos no han hablado. Alguna vez han tenido algún roce, pero la verdad es que no tienen una buena relación porque los propietarios de los negocios los señalan a ellos como responsables, cuando en realidad mis clientes no tienen ningún problema con ningún empresario, siempre y cuando desarrollen su actividad dentro de los márgenes que establece la ley, como todos los ciudadanos debemos de hacer, ¿no?
Claro. ¿Ruidos, entiendo, José Luis, que también se producían bien entrada la noche?
Sí, vamos, las terrazas se mantenían hasta el horario de terrazas, que es hasta la una, pero después de ese horario todavía se seguían produciendo ruidos, clientes que se mantienen en el entorno de la de los locales que se mantienen abiertos, aunque retiran las terrazas, etcétera, y en muchas ocasiones incluso incidentes violentos, como le comento, que hacen pues que la zona no se pueda vivir con un mínimo de tranquilidad.
Claro. Díganos, José Luis.
No, bueno, es que otro de los clientes, incluso cuando fueron padres y tenían un bebé, tuvieron que abandonar y estuvieron un tiempo sin vivir en Sargento Lleras y teniéndose que ir a vivir de alquiler porque entre lo poco que te deja dormir un bebé y esa situación de saturación acústica, su vida se había convertido en un infierno.
Claro, esta pareja en concreto a lo mejor sentía que ese lugar no era el más propicio, conveniente por el entorno, pues para la crianza de un bebé, ¿verdad? De un ser humano de muy pocos días.
Claro, claro. El uso residencial normal en una zona como esta, que está declarada para eso, para residir, pues se convierte en incompatible. Claro. Con ella.
Claro. José Luis, el ayuntamiento creo que realizó algún tipo de medición, pero no precisamente en lo que era, bueno, pues el periodo de máxima incidencia, quizás, y por su parte los propios vecinos sí que llevaron a cabo, o contrataron, entiendo yo, pues un informe pericial que se elaboró por Ingeniería Civil, un departamento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se constataba esos niveles altos de decibelios.
Sí, bueno, los vecinos efectivamente hicieron esas mediciones en 2 años distintos y con distintos métodos, pero el ayuntamiento no. La sentencia, el informe que refleja un técnico municipal, es un informe que se realiza por la tarde y que se limita a comprobar que las terrazas cumplen en la calle con el número de mesas permitidas, etcétera, pero no realiza ninguna medición. De hecho, en los últimos años yo no conozco que el ayuntamiento haya realizado ninguna medición de ruido, claro, por personal propio al menos. Entonces, esa es la inactividad, porque lo que viene a decir un poco la sentencia es que no se trata aquí de controlar esas otras cuestiones, que también lo tiene que hacer el ayuntamiento, claro, sino que estamos en una cuestión de mayor gravedad e importancia, como es la del ruido, y que el ayuntamiento se niega a realizar ninguna medición.
Una cuestión importante, José Luis, claro, esta sentencia le condena al ayuntamiento por la inactividad, pero creo que no conlleva ningún tipo de medida para las terrazas. ¿Pueden seguir realizando su actividad como hasta ahora o no?
Sí, bueno, el asunto aquí es que los jueces y los particulares que recurren no le pueden decir al ayuntamiento qué es lo que tienen que hacer. La ley establece una serie de medidas que se deben de adoptar en estas situaciones, y eso es una potestad y una competencia que le corresponde al ayuntamiento y que solo ellos lo pueden decidir. Eso es lo que le condena la sentencia, a que ponga en marcha los mecanismos que la ley establece para ese control, que son variados. El ayuntamiento tendrá que ver, analizar la situación de saturación acústica y tomar las medidas que correspondan para que no se sigan produciendo.
Pero, lo dicho, en principio la actividad va a continuar porque la denuncia es únicamente contra el consistorio. Vaya, no sé si se han planteado tomar medidas judiciales también contra los propios establecimientos.
Vamos, yo no sé lo que hará el ayuntamiento, si adoptará alguna medida. Se pueden adoptar medidas provisionales de cierre o de limitación horaria en lo que tramita un procedimiento para ver esa incidencia de ruido. Pero la problemática que se genera en este tipo de situaciones es que cuando hay más de un local que generan los ruidos, es imposible determinar la incidencia que tiene cada local en el ruido, y por tanto no se puede actuar individualmente contra ellos. Por eso se actúa contra los ayuntamientos, y es a los que se les pide que ejerzan sus competencias en el control del ruido ante la imposibilidad de determinarlo, porque son ellos los que autorizan la ocupación de la vía pública, que es de todos y que no deben de ser un foco de generación de ruido.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente el ayuntamiento lleva a cabo esas competencias que le demandan este grupo de vecinos, cuyo abogado es José Luis Pérez, que es quien precisamente, bueno, pues ha puesto esta denuncia que ha ocasionado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que condena al ayuntamiento a pagar 39.000 euros, 3.000 euros por cabeza a 13 vecinos, por lo que considera la vulneración de sus derechos fundamentales. José Luis Pérez, abogado, muchísimas gracias por habernos explicado la sentencia. Un saludo y muy buen día.
Buenos días, gracias, hasta luego.
Hasta ahora, gracias.
COPE más Gran Canaria. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Venga a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios y nos acercamos a una de sus lunas llamada Fobos. Hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. COPE más Gran Canaria.
Las 10:52, a esta hora te cuento que actualmente hay hasta 70 deportistas entrenando en la sección de natación adaptada de la Escuela de Natación Inclusiva que lleva la Fundación Canaria de Deporte Inclusivo Club Natación Las Palmas. Son personas pues que tienen, en este caso, distintos tipos de discapacidad intelectual, física, parálisis cerebral y ciegos, pero lo cierto es que es uno de los grupos más numerosos de todo el país. Son pocas iniciativas tan grandes como la que estamos desarrollando en Las Palmas de Gran Canaria, y yo creo que esto también es bueno que se cuente y que se sepa por parte de los oyentes. Uno de los profesores que está con los chicos es Daniel Rubiales. Dani, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Santi, ¿qué tal?
Muy bien. Daniel Rubiales, que dejó su pasión deportiva por el fútbol y, en este caso, se vinculó laboralmente al deporte inclusivo, lo cual es una fantástica iniciativa. Daniel, felicidades por tu parte también.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, es una tarea tremenda la que estáis desarrollando allí y, además, incluso, pues, en este caso, con resultados muy buenos, porque creo que algunos de los alumnos han conseguido resultados muy meritorios en competiciones internacionales.
Sí, la verdad que el trabajo que hacemos tanto por parte del Club Natación Las Palmas como la misma fundación a la que pertenecemos los técnicos del Club Natación Las Palmas de la sección de natación adaptada es increíble, no solo a nivel de resultados, como bien dices, en donde tenemos a deportistas internacionales como Adrián Santana, como Laura Pérez, no, sino con el resto del grueso del equipo, el grueso de niños con todo tipo de discapacidades, tanto intelectuales como físicas. Es el trabajo que hay que ponerle a esto, es lo que más nos llena a nosotros.
Claro, normal, evidentemente. ¿Qué les aporta a estas personas este entrenamiento, Dani?
Pues mira, la verdad que le aporta muchas cosas, tanto a nivel deportivo y a nivel social. A nivel deportivo, pues al final, como cualquier deportista con o sin discapacidad, pues le aporta esa salud, esa rutina de entrenamiento, pero a nivel social... Sí, es verdad que para este tipo de deportistas, para estos niños, niñas, también personas adultas con discapacidad, hacen que tengan un lugar donde sean iguales que todos en el medio del agua, tanto dentro del agua como fuera, porque como te digo, en nuestro club ellos están en el día a día del club, en la rutina de nuestro club, son parte de ellos, tanto a nivel competitivo como a nivel de entrenamiento, como en el día a día, entonces hace que estos deportistas, que estas personas se sientan pues como un día normal con gente iguales a ellos en todos los aspectos, que nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie y todos tienen las mismas capacidades para nosotros.
Y yo creo que el trabajo debe ser muy satisfactorio porque en definitiva se lo tienen que pasar de miedo y cuando uno está con gente que sonríe, que disfruta, que se alegra, bueno, pues eso es un retorno muy positivo desde el punto de vista emocional, Daniel, que te aporta, ¿no?
Por supuesto, yo creo que, como te decía antes, la mayor satisfacción es esa. Solo el ver la cara de felicidad de ellos cuando consiguen un reto, por muy pequeño que sea, que es muy grande. O sea, es increíble, tanto como el que aprende a nadar, que le cuesta más aprender a nadar, como el que gana una medalla. Tanto todos esos pasitos que hay detrás que deben de seguir, y más en cuestiones de esas personas que muchas veces tienen unas necesidades más especiales y les cuesta un poco más, pues...
A ver si podemos recuperar a Daniel Rubiales, que es uno de los, en este caso, profesores, monitores de la Escuela de Natación Inclusiva de la Fundación Canaria del Deporte Inclusivo, que viene desarrollando un trabajo impresionante. Dani, ya estamos contigo de nuevo, ¿verdad?
Sí, ya estamos, sí, perdona.
Fenomenal, nada, no te preocupes. Estábamos comentando ahora mismo que la satisfacción tiene que ser muy grande para los monitores, pero bueno, también evidentemente para los alumnos, para todos ellos. Y algunos, jolín, es que son campeones del mundo. Creo que tenemos ya también a Adrián Santana por nuestros micrófonos, o está Juani, que es su madre. A ver. A ver, Juani, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Se lo había pasado, Adrián.
Bueno, venga, ahora vamos con Adrián, pero bueno, Juani, me imagino que muy contenta del trabajo que se está realizando allí en la escuela, ¿no?
Sí, muy contenta. Porque tiene buenos resultados. Adrián es que le encanta la natación desde pequeño.
Y el hombre está ahí deseando llegar, ¿verdad?
Sí, sí. Aquí está esperando.
Qué bueno. Venga, vamos a hablar con Adrián ya, si le
parece. Venga, se lo paso.
A ver, vamos a ver si...
Hola.
El teléfono. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enhorabuena en este caso, porque estamos hablando de un campeón del mundo y de Europa Virtus, de la Federación Internacional de Personas de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, lo que es un reconocimiento tremendo, Adrián. Como decía tu madre, es que te encanta la natación.
Claro, me encanta.
Qué bueno, qué bueno. Nos estaba contando uno de los monitores, Daniel, su experiencia como profesor. ¿Cómo es la tuya como alumno?
Pues muy buena. He hecho varios resultados, buenos resultados. Ya el mes pasado ya hice la mínima para Bangkok, para el Mundial de Tailandia. Y ya... preparando el campeonato de España que se celebra la semana que viene.
Jolín.
Y a darlo todo.
O sea que la exigencia es máxima, Adrián.
Sí, es máxima.
Pero también porque tú estás feliz allí, contento, ¿verdad?
Sí, qué muy bueno. Contento.
Qué bueno. ¿Cómo es la experiencia con Daniel? ¿Es buen monitor?
Sí, es muy, muy bueno.
Es buena gente, ¿no?
Sí.
Daniel, ¿qué tenemos que hacer? Porque a lo mejor hay gente que no conoce todavía el programa. A ver, para darle un poquito de publicidad y que haya más gente, pues que también pueda participar y llevar así allí a sus hijos.
Sí, bueno, durante la semana que viene, desde el próximo jueves día 20 hasta el domingo día 23, este campeonato lo celebramos por primera vez aquí en Gran Canaria. Y es un aliciente maravilloso para todas las personas que quieran iniciarse en este deporte. ¿Por qué lo digo? No por participación, porque ya está cerrada la inscripción, sino porque es el campeonato más importante a nivel nacional de FEDI, donde se verán tanto a niños de las categorías más pequeñitas hasta los deportistas de alto rendimiento, como Adrián en este caso. Y para la gente que quiera conocer un poquito más este deporte, un poquito más cómo funciona una competición de tan alto nivel para personas con discapacidad intelectual, pues es un momento perfecto y un lugar ideal, el Cruz Natación Las Palmas, para que vengan a visitarnos y ver esta competición.
Bueno, Adrián, te deseamos muchísima suerte en las competiciones que tienes por delante.